Justa victoria de Newell's. La gente de Newell's ha vuelto a sonreír en la cancha después del ostracismo, después de venir a sufrir y sufrir, ha vuelto a ser feliz. Una victoria en el día de hoy donde supo ejecutar la superioridad numérica tal luego de la expulsión de Tanco. Newell's ganó 1-0, pero no fue este partido de gol gana. Un cotejo trabado que cuando comenzó no arrojó ningún tipo de sorpresas a las especulaciones previas. Dos equipos que jugaban parecido terminaron neutralizándose sencillamente porque ninguno de los dos logró imponer el cambio de ritmo en la línea de tres cuartos. Los ataques eran previsibles, los dos equipos se mantenían en definitiva con intenciones no concretadas, Newell's con un poco más de profundidad por el sector izquierdo, pero en todo el segundo tiempo Newell's fue la ciudad de Rosario con el tráfico, tenía problema con el centro. Todos los centros fueron mal tirados a tal punto que recién cuando ingresó Sifón el Piri Bangioni en el segundo tiempo, Newell's ejecutó dos centros de buena manera. En el medio de esa paridad, Banfield, siendo vertical con las penetraciones de Álvarez, con lo que hacía Andrada, se tiraba Ursi y Cruz hacia atrás, encontró en un cambio de frente una falla defensiva, quedó solito en el segundo palo Cruz, que no cabecea, transcurrió el ataque porque puso la cabeza. Yo decía que esto es como en la vida. Cuando vos entras al área tenés que cabecear. Otra cosa es poner la cabeza, como la pone Reasco. Reasco no cabecea tampoco. Entonces logró atajar la Arboleda, que salió airoso de este convite que era muy difícil para él si jugaba el resto de su carrera en Newell's Old Boys, y salió airoso y aprendió la lección tirándolas afuera. En el medio de esta paridad, Newell había tenido la suya con aquel remate de Dita que terminó atajando Bolonia al córner. Pero en el minuto 39, la doble amarilla de Atanco, quedó estanca la situación ahí, quedó cerrada, y la superioridad numérica, Newell's no jugaba con un hombre de más, jugaba con un hombre más por la expulsión de Tanco, cambió definitivamente el partido. No necesito decirle a ustedes la cantidad de veces en los últimos dos años que Newell ha quedado con superioridad numérica, ha perdido o, decíamos, no se nota el hombre de más. Se fue el primer tiempo, el resultado había sido justo, y ahí les dije, no imagino a Sanguinetti, desde la lógica, empatizando que salga la segunda etapa jugando con los mismos jugadores. Primero, porque Reasco no había dado la medida. Reasco entró en lugar de Castro, pero no tenía que hacer la función de Castro. Un saludo muy grande para Carlitos Novillo y para Juan Cruz, que me olvidé de saludar los que estaban aquí abajo. No tenía la función de Castro. Él tenía que tirarse atrás y, como hizo frente a Patronato, enlazar. Demasiado livianito, no lo pudo hacer. Sordo fue reemplazado temprano. Ahí no coincido con el entrenador, ya que al ponerlo en aquel momento Agarro tuvo que hacer dos cambios en la misma jugada, porque pasó a jugar, en definitiva, Gianni por la izquierda y Garro por la derecha. Pero dispuso dos cambios, el ingreso de Panchito y el ingreso de Bangioni. Y el que más cambió el equipo fue el ingreso de Bangioni en los primeros minutos, que comenzó a transitar el andarivel izquierdo de Newell's, derecho de Banfield. Metió dos centros buenísimos, con Comba cayendo de arriba, eso que no puede salir el arquero, y en la segunda etapa, salvo por contadísimas excepciones, el segundo tiempo fue un monopolio de geografía por parte de Newell's. El equipo fue bien en lo ancho, porque Bangioni le dio juego hasta tres cuartos por la izquierda, y el loco Jimán Méndez le dio juego hasta el final por la derecha, desbordando una y otra vez. Garro aportaba lo suyo y no llegaba el gol. Sin embargo, Newell's merecía más, había tenido más, no tenía situaciones claras. Evidentemente, la obligación de tener que ponerlo a un jugador que siempre le da alegrías a la gente de Newell's, indirecta o directamente, como es Dylan Gysi, cambió la situación. Porque mientras estuvo Tanco, casi no ganó ninguna Juanchón García, y desde que estuvo Gysi empezó a ganar. En ese segundo tiempo, donde Newell's era más, donde Newell's merecía más, y donde no podíamos dejar de lado el elemento exógeno externo de que Banfield había descansado dos partidos menos, la competencia que tiene y el desgaste que sobre el final lo iban a sentir físicamente. Hasta que en el minuto 21 la paradoja se da, que luego de achicar hacia atrás, de defender el terreno, Banfield logra una jugada por la derecha y llega hasta el área de Newell's. Se adelanta el equipo y en la contra, sin superioridad numérica, pero con un muy buen pase de Garro, en cortada, le tiró la hipotenusa famosa, Juanchón García, que no tiene mucho pique, le gana el pique a Gysi, y Gysi torpemente, para mí torpemente, le comete un penal innecesario que con otra velocidad o otra técnica de recorte no hubiera sido así. El 9 lo miró a Lema, el 9 lo miró a Castro, que en ese momento ya había ingresado y estaba bien el ingreso de Castro para darle un manejo periférico al dominio de Newell en zona de tres cuartos. Dijo, me lo hicieron a mí, lo pateo yo. Y lo pateó al mejor estilo de un 9 ochentoso. Fuerte y al medio, cuando el arquero fue hacia la derecha. A partir de ahí, Newell's tenía la mesa servida. Iba ganando por el partido. El rival tenía un jugador menos y estaba cansado Banfield. Y en esa mesa servida, la lepra le dio desarrollo, le dio volumen de juego y mereció al menos marcar un gol más. La falla en las definiciones, no tener técnica en parar los balones en algunas cuestiones dentro del área y terminó tan solo 1-0 y por esto es fútbol. La última del partido fue una atajada de Arboleda en un disparo que no era tan complicado, pero lo atajó Arboleda en dos tiempos. Le faltó el segundo, hacer el segundo gol para que esto sea una fiesta en este día martes que la gente de Newell tiñó en esta cancha de fin de semana. Dijo un amigo, no trabaja nadie en este país. Bueno, el fútbol genera estas cosas, permite este tipo de licencias. Lo ganó bien Newell. Esta vez no fue un partido de gol gana. La expulsión no fue una irresponsabilidad de un jugador que hace un insulto. La expulsión llegó como consecuencia de un Banfield que se veía obligado a hacer constantemente faltas para contrarrestar el juego de Newell's en ese momento, en el último cuarto de hora de la primera etapa, cuando la lepra, con más fuerza que ideas, lo arrinconó. ¿Brilla Newell's? No brilla. ¿Para qué está este equipo? Me preguntó un amigo, aquí Carlos Alberto, que pasó por la cabina. Por ahora, para generar alegrías, para seguir en la senda del técnico, que festeja los resultados, pero no se come esa situación, sino que sigue buscando la mejora del equipo. El equipo tiene que mejorar la transición de la mitad de la cancha, recuperar más nivel con Pablo Pérez, encontrar a Panchito González o a Sordo, mayor presencia de juego, pero está clasificando hasta el momento, está para seguir creciendo a partir de la victoria. Es mucho más fácil arreglar los problemas del negocio mientras la caja está vendiendo. Y la caja está facturando, está cerrando muy buenos días, Newell's. De a poquito tiene que ir creciendo. Si alguien cree que este equipo que le devolvió la sonrisa al hincha de Newell's, que le volvió el placer de venir a la cancha, está ya firme y para grandes cosas, se está equivocando. Este equipo se está construyendo a partir de los resultados y tendrá la obligación de mejorar un montón de situaciones. Ha mejorado muchísimo atrás, van desarrollando algunos de sus jugadores, pero la generación es un punto que todavía tiene pendiente. O levanta Castro y conduce al equipo, mejoró un poco hoy Pablo Pérez, que tiene que levantar también, pero ahí está el nudo a mejorar. Hoy le alcanzó, sigue ganando, ha ganado los últimos tres partidos aquí en el Coloso, o sea que es importantísimo eso para las aspiraciones. Vamos a los puntajes de esta justa victoria de Newell's, que hoy no jugó al gol gana. Hoy merecía un gol más porque supo usufructuar la superioridad numérica. Mauricio Arboleda, el pragmatismo en el fútbol ha hecho que los líricos tengan que refugiarse en pequeñas logias de soledad. Porque la visera de paladar negro aplaudió a rabiar cuando en la primera Arboleda la reventó y la puso en la visera prácticamente. No querían Lola. Cumplió, atajó un tiro en el primer tiempo y atajó dos en el segundo. 5 para Arboleda. Armando Méndez, muy buen partido de Méndez. Traccionando, armando lío siempre en el cajón del fondo a la hora de las proyecciones. No es, está lejos de ser el gran jugador, pero ha ido progresando, está llenando el puesto. A mí me gustó muchísimo porque en la segunda etapa, cuando un equipo te achica hacia atrás, es media distancia, que Newell probó poco, solo Castro una vez agarró un rebote de media distancia, o desborde. Y Newell fue Sportivo desborde. Y en ese desborde, Méndez tuvo mucho que ver, un 6-50. Cristian Lema, un partido donde Lema ha recuperado la firmeza en el 1 versus 1, como en esa que arrinconó un rival aquí en la primera etapa. Como mácula, como falla, simplemente tiene cuando lo pierde a Cruz, en ese cabezazo que ataque le pega a Arboleda, vamos a computársela también esa Arboleda. Pero terminó con un buen partido Lema, un 6 para él. Willer Dita, muy buen partido de Dita, cerrando, estando activo, haciendo un juego responsable, se ha sentado, se siente mimado y está siendo feliz. 6.50 para Dita. Martín Luciano, venía desarrollando un partido de menor a mayor hasta que la amonestación lo condicionó y mucho y estuvo bien reemplazado. Cumplió Luciano un 5. Julián Fernández, en el fútbol argentino los 5 a veces tienen partidos de menos responsabilidades. Y en este cotejo, el 5 de Newell's y el 5 de la posición de Cabrera, por ejemplo, o del mismo Álvarez Andrada, que se iban turnando, al no haber volantes ofensivos, como que no tienen referencia a quién marcar. Por eso es importantísima la ubicación. Buen partido de Fernández, un 6 para él. Pablo Pérez le dio distribución al juego, mejoró respecto a otros partidos. A él, sabemos que él ha dado mucho más y pretendemos que dé mucho más, pero hoy cumplió. Un 5. Y se fue sin que lo amonesten. Tampoco lo vamos a dejar pasar eso así porque sí. Justo Gianni. Discretísimo el partido de Gianni. Problemas en los pases, en los controles. En la primera etapa fue mucho más voluntad que juego. Un 4 para él. Yorcaer Reasco. Se fue aplaudido como se van aplaudido todos los jugadores de un equipo que ha ganado el clásico, que está clasificando y va ganando el partido. Livianito, en el campo decíamos livianito como goleadora de Marlo, no pesó en el área, tuvo 2 pelotas de cabeza y las 2 las lustró. Para mí cierra los ojos antes de cabecear, es un déficit porque tenía una palomita en el punto del penal en el segundo tiempo. Y en el primero, un cabezazo fantástico de anticipo, era en el primer palo. No me gustó para nada, fue el peor jugador del equipo, Reasco, un 3.50 para él. Ramiro Sordo, estuvo insidioso hasta el golpe, jugando bastante bien en su sector, había llegado hasta el fondo, tenía problemas con el centro, bueno, pero cumplió Sordo un 4.50. Y Juancho García, que necesitaba el gol, que venía de fallar importantes goles en el partido anterior frente a Patronato, le hicieron el penal e hizo lo que tenía que hacer el 9. Si hay un penal y se lo hacen al 9, la pelota no se la sacás bajo ningún concepto. Y lo pateó, como les decía en el comentario, un 9 de los 80, fuerte y al medio, lo cambió por gol, a partir de ahí se soltó, trabó, marcó, hostigó, le cometieron faltas, gol incluido, 6.50 para Juanchón. Los que ingresaron, Garro, de buen partido Garro, metió la pelota del gol y lo acompañó en el tándem a Méndez, allá del desborde, un 6 para Garro, Panchito González. No se termina de afianzar, ojalá que esta buena racha del equipo le permita destoncificar su juego. Toda la gente de Newell sabe de qué estoy hablando. Los oyentes que me escuchan en el mundo, si tienen tiempo, bueno, vean 40 partidos de Tonso jugando con la camiseta de Newell y van a ver lo que estoy diciendo. 4.50 para él. Bangioni, calidad intacta. Los primeros 15 minutos que estuvo en la cancha fue el más clarito de Newell, 2 centros fantásticos. Después el resultado, y reguló su físico, hacía desde River que no jugaba, hizo que llegara hasta 3/4, cuidara la zona, perdió gravitación, pero igualmente un 5.50 para Bancioni. Castro ingresó para tener la pelota en 3/4, en los movimientos de abanico que generalmente hace, metió una de media distancia que rebotó en un rival, cumplió Castro también, hay que meterle un gran despertador, 5.50 para él, esforza sin calificación. Sanguinetti un 7, hizo los cambios cuando lo tenía que hacer, que era en el entretiempo. Su equipo ganó, hizo cambios después de haber ganado, quiere decir que no se autoengaña y va a tener que seguir haciendo cambios para buscarle el formato a este equipo. Así que un 7 para Sanguinetti, el árbitro Balinio un 6, lo llevó bastante bien al partido, no hay demasiadas cosas que objetar. Los destacados, no hubo una figura definida, sino que hubo un equipo que superó al rival sin sobrarle mucho y aprovechando la superioridad numérica, Armando Jimán Méndez. Wheeler festeja laterales Dita y Juanchón García, los tres con 6.50.